de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza en esta temporada 33. Una nueva emisión en este marzo que ya va queriendo como abandonarnos bien adentro del año. Y una semana donde, bueno, han sucedido cosas, donde hay mucha información para precisar, para comentar. Hay experiencias muy lindas. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel, a la audiencia. Buenos días en este sábado mediodía agradable, entre nublado. Algo fresco ha estado estos días. Ha bajado la temperatura, así que estamos disfrutando de ese...
Hoy ha salido el solcito.
Sí, de ese otoño anticipado, se podría decir. Como vos decías, hay mucha información. Vamos a tener el tiempo justo como para compartir, sobre todo lo primero, que fue la resolución de la Asamblea del día martes, que como estaba un poco ya anticipado y previsto, terminó aceptando y aprobando la última, vendría a ser tercera propuesta del gobierno salarial, acomodándose un poquito a lo que era el pedido de la asamblea anterior, y después de dos cuartos intermedios terminó aprobando. Vamos a hablar con Juan sobre eso.
Bien, vamos a estar también porque hay dos cuestiones que de alguna manera se entrelazan, y todo en el marco con el paraguas de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Lo que todavía viene de lo que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y lo que se viene ahora, que es el Día de la Memoria, el 24.
El 24 de marzo, Día por la Memoria, Verdad y Justicia, un mes importante, destacado. Si bien todo el año se trabaja, es un mes que hay que destacarlo, entonces vamos a hablar con Silvia Marchetti para que nos cuente cuáles son las actividades que se vienen realizando y si alguna queda, obviamente con centralidad en el 24 de marzo.
Bueno, y finalmente vamos a intentar hablar con dos profes a propósito de una experiencia que ha sido reconocida en Ideas Maestras, que viene de Río Tercero, Oscar.
Es así, son dos docentes del Conservatorio de Música, Juan José Castro. La idea maestra se llamaba María Elena, ¿estás ahí?
María Elena, ¿estás ahí?
Muy linda, la mencionamos, fue uno de los premiados en este convocatoria que se hizo con motivo del mes de septiembre del año pasado, y el departamento tercero arriba, los profes a cargo van a contarnos. Son dos profes, vamos a estar con los dos juntos.
Bueno, esa voz tiene tierra, después me vas a contar de dónde viene.
Sí, Dan, ya te cuento.
Porque está como cascada, digo, no piensen mal, no es que el hombre ha estado de trasnochada. No.
Tampoco estuve cavando un pozo ni nada así.
No, pero ha estado en una zona bien terregosa. Como sonido a tierra del norte esa voz. Bueno, ya vamos a hablar de eso.
Dale.
265 en la República Argentina.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, y a propósito de lo que ocurría el martes, como decía Oscar, finalmente se aprobó lo que fue la tercera propuesta que hizo el gobierno respecto de la pauta salarial para el año 2020, y la segunda puesta a consideración de los docentes. La primera, la Junta Ejecutiva consideró que no valía la pena, la segunda se puso a consideración, se rechazó, se pidió algo más, bueno, finalmente esta se aprobó. Está en línea Juan Monserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Cómo le va? Buen día, Daniel, a vos y a toda la audiencia.
Bien, bueno, finalmente se terminó aprobando. ¿Cómo fue? ¿Qué evaluación en general haces de todo esto que fue un proceso que por ahí duró un par de semanas más de lo que habitualmente suele durar, ¿no?
Bueno, un proceso muy interesante. Yo creo que lo que tenemos que valorar es que participamos prácticamente todos los compañeras y compañeros de la Junta Ejecutiva, del plenario de secretarios generales, de las asambleas, de los territorios. Creo que entre todos fuimos contribuyendo de alguna manera a una construcción, una propuesta que si bien puede ser insuficiente en el sentido de que si cubre todas las expectativas anuales, se fue construyendo paso a paso, en primer lugar con un paraguas nacional bien interesante, con el acuerdo nacional de la CETERA, en la cual marcaba un horizonte de 35 puntos, el piso salarial, el aporte del FONIL, la reunión que tuvimos con nuestros representantes nacionales, con el presidente de la Nación, bueno, la valoración de cuál es el escenario en el cual se discuten salarios ha sido muy significativo y muy importante también para dar un marco bien claro hasta dónde podíamos ir en cuanto al pedido de las porcentualidades. Y una vuelta concluida el sentido de las porcentualidades, venir a Córdoba, ver que los otros gremios estatales negociaban por un semestre, y nosotros no lo veíamos con toda claridad ese tema, queríamos que se expresara en el segundo semestre, precisamente por la desconfianza que tenemos con el gobernador, y particularmente porque nuestro segundo semestre siempre tiene más debilidad en términos gremiales que el primer semestre. Así que bueno, se fue construyendo en torno al 35%, 36% ha quedado con el aporte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y bueno, y con los meses sucesivos, de los cuales bueno, no llegamos al mes de septiembre como se esperaba en la paritaria, como se logró en la paritaria nacional, sino que se llegó al mes de noviembre. La cláusula de revisión está en la paritaria nacional y está en la paritaria provincial, con lo cual de alguna manera podamos discutir qué es lo que pasa en el tercer trimestre de este año y particularmente con la inflación, para ver de qué manera comenzamos la negociación del 2022. Y una cosa novedosa que también ha sido muy, muy valorada por muchos compañeros y muchas delegaciones, que ha sido la subcomisión técnica salarial, que va a discutir las inconsistencias del escalafón, que eso, bueno, nosotros veníamos pidiendo que de alguna manera se revisara todo el tema de pasar los montos no remunerativos a remunerativos para que impactara en los jubilados. Después intentamos que el FONIT que conseguimos nacionalmente fuera reconocido como FONIT para los jubilados de Córdoba, cosa que no tuvimos éxito. Después intentamos acortar la escala de antigüedad del 150% a los 30 años, a los 28 años, para que también los compañeros que se jubilaban tuviesen un mejor haber inicial de jubilación. Bueno, como todas estas cuestiones que fueron puestas en la mesa no tuvieron éxito en la resolución final, bueno, se acordó el tema de la subcomisión técnica salarial para seguir debatiendo, para seguir discutiendo el escalafón y particularmente todas las cuestiones que tienen que ver con la vigencia de la ley 10.694, que todavía no tenemos posibilidades de revertirla, de derogarla o de modificarla. Y bueno, por la vía de la negociación salarial nosotros vamos a intentar precisamente en esa subcomisión técnica salarial intentar corregir lo que la ley no nos permite corregir.
Está bien. Respecto de lo que fueron las demandas de la segunda propuesta, la que fue rechazada, ¿se cubrió un porcentaje alto en la tercera
propuesta? Sí, la votación fue de 81-51, o sea, el 60% de los asambleístas votó por la afirmativa, el 40% por la negativa. Y lo más interesante de todo esto fue el proceso, porque el proceso fue dando cuenta de que teníamos una resolución anterior en la cual fijaba el porcentaje, cosa que no lo podíamos mover, sino tenemos que mejorar internamente la composición de la propuesta, que inicialmente el gobierno la quería llevar hasta el mes de enero y finalmente la llevó hasta el mes de noviembre. Así que bueno, desde ese punto de vista, las consideraciones en negativa, las que están dentro de la pauta salarial, dentro de lo que se está negociando, tenían alguna razonabilidad. Las que están fuera de la pauta, como decir, bueno, queremos el 40, el 45%, todo al básico, de una sola vez, no tienen razonabilidad de ser, digamos, si bien tienen razonabilidad de ser pedidas, no tienen materialidad concreta de ser podidas de satisfacer o de contener por parte del Ejecutivo, con lo cual de alguna manera nos quedamos en una propuesta que si bien tiene que ser mejorada y lo va a hacer en la Comisión Técnica Salarial, digamos, no lo es desde el punto de vista general. Así que bueno, nosotros, como yo lo decía en la Asamblea, nosotros los negociadores es la primera vez que podemos hacerlo de esta manera, con la responsabilidad de hacerlo muy pluralmente, muy democráticamente, construyendo entre todos. Y eso a nosotros nos llama mucho la atención, porque inclusive cambiando los paradigmas de la negociación salarial. Antes siempre trabajábamos sobre pisos salariales, ahora se ponderó el tema de que sean las porcentualidades equivalentes en todas las posiciones del escalafón, y eso sí es un cambio de la forma en la cual discutimos salario, porque nos tira para adelante también una consideración distinta sobre cómo componer internamente el escalafón. Así que bueno, los que venimos llevando hace muchos años el tema de la negociación, esta para nosotros es un salto de calidad en materia de negociación salarial, y construye una forma de hacerlo de una manera totalmente distinta. Esperemos que en las próximas discusiones que tengamos internamente y particularmente de los resultados de la comisión técnica, nos dé la posibilidad de pensar el escalafón docente de otra manera y fundamentalmente nos dé la posibilidad de pensar las referencias de otra manera. Nosotros desde hace mucho tiempo nos referenciamos con el salario inicial del maestro de grado jornada simple, uh-huh, y evidentemente allí no están todos los docentes, no están todos los 80.000 docentes ganando esa suma, sino que hay muchas combinaciones de horas de cátedra, de doble cargo, de zonas desfavorables, de escalas jerárquicas y demás, que también tienen que ser consideradas por los compañeros y las compañeras para ver si efectivamente el salario se aproxima o se aleja de la canasta básica. Que es el otro tema que queda pendiente como interrogante, no solamente de esta negociación salarial, sino de todas las convenciones colectivas de trabajo que se celebren en el país, es cómo se comporta la economía, cómo están los formadores de precios, cómo aumentan las tarifas, cómo aumenta el combustible, la autoridad política que puede tener el presidente de la nación para contener a los formadores de precios para que lo que nosotros logramos en paritario no se le lleve la góndola o las tarifas o el combustible.
Son todas preguntas que no se responden en una negociación salarial, lamentablemente, quedan abiertas.
Quedan abiertas y son parte de la política general. Recordemos que tenemos una situación bastante endeble con relación a la pandemia, que eso también es una cosa que hace la autoridad política del presidente y del proyecto, digamos. Si hay vacunación, va a haber más tranquilidad para pensar las cosas. Si no hay vacunación, podemos entrar en niveles de pánico bastante significativos. Bueno, esta semana ya tenemos los primeros indicios de que no hay un abastecimiento de vacunas en la proporción y en la dimensión que nosotros esperamos para que todos los compañeros que vayan y trabajen en las escuelas en forma presencial puedan tener la certeza de que están seguros porque están vacunados, ¿no? Y después, bueno, el otro tema de los formadores de precios que permanentemente nos maltratan y particularmente generan un clima social de mucha inestabilidad, no solamente económica, sino también de autoridad política para aquellos que tienen que mantener el poder adquisitivo del salario. Sabemos de que se planteó esta idea de que el salario le tenía que ganar la inflación, y para nosotros eso es un gran activo político del movimiento sindical y de los trabajadores, porque tenemos por parte de las autoridades nacionales de alguna manera una autorización tácita de que sigamos peleando paritarios por encima de inflación.
Está bien. Juan, te vuelvo al tema anterior, porque nos acaba de ingresar una información que viene directamente de prensa de presidencia, que indica que Trotta encabezó la primera reunión del Observatorio de Regreso Presencial a las Aulas, que es parte del Consejo Federal de Educación. Y hay allí un balance con algunos números interesantes respecto de la vacunación y de cómo ha funcionado las aulas abiertas, las aulas con trabajo presencial en estas primeras semanas. Se ha alcanzado la vacunación a 425.000, casi 426.000 docentes a nivel nacional. Está discriminado. En Córdoba el número es de 21.359, es decir, que estaríamos más o menos en el 25%, una cosa por el estilo. Y después, en cuanto a conceptualizar cómo ha sido, acá destaca tres ítems. La aplicación de los protocolos fue efectiva en los casos en las provincias donde hubo casos, en la escuela de Córdoba lo hubo, los casos no se generaron en la institución, como regla general, por supuesto, y el nivel de confirmación sobre el total de casos sospechosos fue inferior al 1%. Es decir, bastante optimista respecto de cómo viene la cosa. ¿Cómo lo ven desde el gremio y cómo, a propósito de estos datos que nos sirven de base, cómo se dialoga con los docentes en este...
Sí, es muy difícil determinar si el contagio estuvo dentro de la escuela o fuera de la escuela. Por de pronto, una muy buena noticia, no había ningún fallecimiento ni ningún deceso de docente.
Bien.
Que eso para nosotros también es muy significativo. Puede haber compañeros con enfermedad, pueden estar contagiados, pueden haberse suspendido las actividades, pero por suerte tenemos en todo el país, no tenemos compañeros que hayan fallecido, que eso me parece que es muy, muy significativo destacarlo. Lo que más me llama la atención del informe es cómo está quieta Córdoba con relación a Santa Fe. Santa Fe tiene más del doble de Córdoba vacunado, cosa que ahí ha habido una decisión política bien fuerte del gobierno provincial de Santa Fe sino para vacunar a docentes.
Sí, es más, te pongo no sé si tenés la cifra, pero la precisamos. Córdoba 21.359, Santa Fe 54.447.
Claro, casi nada en ley.
Vale. Entonces,
uno de los reclamos que tenemos que hacer es precisamente insistir en que se vacunen los compañeros y que se activen, digamos, las notificaciones para que los compañeros estén vacunados, porque si hay vacunas, la prioridad dentro de los grupos de riesgo es precisamente para que las escuelas sean seguras. Y esta comparación a nosotros nos sirve para tener también un reclamo urgente del lunes, vamos a hacer a las autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba y mostrar los números de la comparación de lo que está haciendo Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, con relación a la provincia de Córdoba. Así que, bueno, esperemos que se puedan conseguir las vacunas, que el mercado internacional de provisión de vacunas permita que la Argentina pueda tener más abastecimiento. Sería muy prudente que apenas comience un poquito los fríos, tengamos más de la mitad de los compañeros vacunados, de ese modo tener la certeza de que estamos yendo a lugares de trabajo seguros. Había muy poca notificación de cierre de escuelas sobre de novedades con respecto a las burbujas, así que bueno, por lo pronto el regreso a clase se está haciendo de forma segura, y reiterar que si no se puede volver a clase por las condiciones sanitarias, bueno, el trabajo remoto sigue estando, la voluntad de los compañeros y las compañeras de mantener los vínculos pedagógicos a los alumnos sigue como de primer día, y bueno, obviamente esperando que la normalidad vuelva a la Argentina y al mundo para que volvamos a reencontrarnos todos en un lugar seguro y en una escuela segura como debe ser la escuela.
Bien. Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un gusto, hasta luego.
Juan Monserrat. Esa es Paola Bernal. Tiembla.
Nada es verdad lo que dice. Corazón tiembla, nada es verdad lo que dices, solo tu corazón tiembla, siembra la confusión y entra tu pensamiento, crees que es la verdad y así vives, nos dicen qué pensar, cómo debes hablar. Corazón tiembla, y si tu corazón dice, solo es verdad, si tiembla, tiembla. Si tiembla.
Rambla, Paola Bernal.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, le gastábamos un poco recién a Oscar porque le decíamos que tenía la voz como aguardentosa, pero que en realidad sonaba como con tierra del norte, porque ayer estuvo visitando una señora de la que hemos hablado días pasados.
La semana pasada estuvimos hablando del caso Ramona Bustamante en el norte. Obviamente, y voy a decir algo que todo el mundo entiende cuando ha vivido experiencias de este tipo. No es lo mismo contar un caso, verlo en notas, verlo a través del periodismo o a través de las organizaciones, que estar en el lugar. Obviamente que no todo el mundo va a poder ir, pero contarles de que estar en ese sitio, en el norte de Córdoba, entrando 27 kilómetros de Sebastián Elcano adentro, donde prácticamente no hay señal de celular, excepto tener que subirte a un árbol o cosas así, viendo la realidad de la conectividad en muchos lugares cuando hablábamos de eso en la educación, pero la realidad en la que viven, la pobreza digna en la que viven, la ayuda comunitaria que reciben de vecinos en algunos casos, en otros casos no, como son los pueblos, está dividida la opinión si se quiere, el hostigamiento de la policía, lo vivimos en carne propia ayer, si bien no hubo violencia ni nada, pero que llegue un móvil policial en el momento que se estaban realizando los talleres y una reunión y los periodistas...
Fueron a realizar talleres ustedes.
Exactamente, con el movimiento campesino y con otras organizaciones que trabajan por allí cerca, talleres, cosas de campo, ¿no? Elaboración de queso, de dulce, algo muy peor, ¿no? Como para darle acompañamiento, vida y sentido al reclamo. Hablar con Ramona, que tiene una lucidez, está achacadita, tiene 94, casi 95 años, con Orlando, su hijo, que tiene 60 y pico, que tienen una claridad bárbara porque han sido acompañados y formados también para que puedan resistir. Eso está clarísimo, y los argumentos. Ahora, la justicia no va en consonancia con lo que uno piensa que la sensibilidad común es, digamos, y está comprobado también que ella tiene derecho sobre ese lugar, pero todavía no, la justicia no le toma las pruebas que tiene y los abogados presentan para que compruebe que eso es de ella.
Bueno, eso ya es un problema.
Y que el enajenamiento fue un engaño, fue una estafa.
La justicia se maneja con pruebas, la base de la justicia es prueba. Si no tomas las pruebas, ya se...
Claro, pero el tema no es que no haya pruebas. La justicia no las toma, bueno, o no las tiene en cuenta. Claro. Entonces, las apelaciones sucesivas que va habiendo van en ese sentido. Pero más allá de eso, que es lo técnico, y que las abogadas y los abogados lo dicen muy claro, el tema de vivir la realidad que viven, y con la dignidad que lo viven, y el contexto en el que se encuentran, es realmente muy fuerte, y te llena de energía por un lado y de esperanzas, pero a la vez te transmite el desafío y la obligación de contarlo, de decirlo, para que se entienda de que, como ese caso, hay miles, claro, en nuestro país y en países de Latinoamérica y en muchos lugares, que el poder, por solo hecho de serlo, con un poquito más de poder adquisitivo y con contactos, con... engaña y atropella derechos fundamentales de la gente que vive en condiciones por allí de pobreza o de aislamiento o este tipo de cosas, y se aprovechan de la manera más vil, ¿no? Uh-huh. El cinismo que tiene la justicia, la policía, esto te contaba, ya llegó un móvil sencillamente a controlar qué se estaba haciendo y a pedir datos de la gente que estaba ahí.
Como para decir, mira muchachos, los estamos observando.
Claro, una cosa que me parecía innecesaria, de todas maneras uno respeta, digo, no hubo ningún tipo de reclamo ni nada, se dio, pero ahí está, en ese contexto se vive en ese lugar.
Y ellos, más allá de la ayuda, porque ya son personas grandes, el hijo tiene 60 y pico, ¿tienen algún tipo de actividad, cabra, algo?
Sí, obviamente, y está prácticamente solo Orlando, que es el hijo, con la atención de ovejas, cabras, algunos animales vacunos, yeguarizos, que lo usa más que nada para el movimiento, y poco más, algunos cultivos como para autoconsumo, pero esa es su realidad, ¿no? Y lo que pueden vender de animalitos es lo que usan para comprar lo necesario, y la atención médica para ella, por ejemplo, que cada tanto entra alguien a verla, o hay que sacarla desde allí a la población. En el Cano, si bien hay servicios, tampoco es...
Sí, es un pueblo, claro.
Es un pueblo, entonces, bueno, toda esa realidad circunda a este conflicto que, vuelvo a decir, si bien es simbólico, no es el único, y vale la pena saber de que estas cosas pasan y son muy injustas.
Muy bien. Bueno, vamos. vamos a hablar ahora de la situación de disponibilidad a nivel secundario y de una resolución que surge por pedido del gremio, la resolución 70.
Sí, a pedido del sindicato se prorrogó por todo el año 2021 el derecho de las y los profesores titulares a seguir en situación de disponibilidad cuando ha habido movimientos y han quedado sin el espacio donde trabajar, ¿no? Básicamente. Este beneficio se usa cuando hay un cambio de las condiciones laborales de los docentes. Bueno, ahora vamos a escuchar a Daniel, lo explico un poquito mejor.
Daniel Salazar.
De Daniel Salazar, que es clarito.
La disponibilidad es una situación a la que llegan aquellos docentes titulares cuando el vínculo laboral por alguna circunstancia se reduce o se elimina, cierre o cambio de plan, y hay diferencia, esas horas que el docente no trabaja, en el que se queda sin trabajo, si el docente es titular, nosotros no tenemos indemnizaciones, pasamos al estado de disponibilidad, estado prioritario en el orden de prioridades para el acceso a las vacantes. Esa situación de disponibilidad dura 2 años, un año con goce de sueldo y un año sin goce de sueldo. Cualquier vacante que aparezca en cualquier escuela, estos docentes que si tienen título reglamentario tienen prioridad para ser reubicados. No se pudo ejecutar en 2020 porque no hubo convocatoria, no se puede ejecutar en 2021 porque no hay convocatoria para titulares. UPC pide que ese beneficio de 2 años se sostenga. El beneficio salarial está listo, no hay problema. Todos cobraron 1 año, como dice la legislación. Lo que no han hecho es poder usar el beneficio de recuperar trabajo. Acaba de salir esta resolución 70 que permite prorrogar ese beneficio, en principio, por todo el ciclo lectivo 2021.
Clarita la explicación que nos daba Daniel Salazar respecto de esta resolución, la número 70.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, lo decíamos también al comienzo, ahí marzo es un mes donde la Secretaría de Derechos Humanos y Género tiene un rol importante, preponderante, porque hay dos eventos muy importantes que de alguna manera se enancan, se articulan a través de la Secretaría. El 8M, el Día de la Mujer, y el 24 de marzo, el Día de la Memoria. Está Silvia Marchetti, la secretaria del área. ¿Cómo está, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Cuando los escucho me doy cuenta que hace tanto tiempo que no nos escuchamos, que no nos vemos. Bueno, escucharnos sí, que no nos vemos, que no nos encontramos.
Y ya nos vamos a encontrar, ya nos vamos a ver. Hay que tener un poco de paciencia. Bueno, Silvia, contanos un poquito. Un mes con muchas actividades para ustedes.
Un mes con muchas actividades. Pero vos sabés que antes de contar las actividades yo no puedo dejar de pensar en lo que decía Oscar recién cuando hablaba de Ramona. Y no puedo dejar de vincularlo con lo que pasó con esa niña de Cava, con Maya, que realmente, digamos, cuando aparecen estas cosas, nos hace pensar que hay un montón de gente invisibilizada, los nadies, como llamaba Eduardo Galeano, que nos hacen pensar que cuando nosotros peleamos por algo, tiene que ser por derechos para todo el mundo. No podemos pensar, no puede haber ningún sector en la Argentina que piense que merece más derechos que otro. Porque si no, estamos condenados a vivir ciegos y a vivir de miserias siempre. Esto de poder, nosotros que decimos siempre cuando trabajamos, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de igualdad, que son temas que mucho tienen que ver con la Secretaría, ¿no? Género, derechos humanos. Siempre estamos pensando, cuando uno dice la igualdad, es la igualdad en el ejercicio de derechos, pensando que hay un montón de gente que en nuestra sociedad todavía no los tiene, y pensando que hay mucha gente que económicamente está infinitamente peor que nosotros. Cuando digo nosotros, no me refiero a nosotros los docentes, sino que me refiero a nosotros, un determinado sector social, que conservamos el trabajo, que tenemos obra social, que tenemos aportes jubilatorios, etcétera, etcétera. Con todos los déficits que nosotros siempre estamos denunciando. Pero esto de la posibilidad de poder mirar que hay otros sectores, digo, a ver, Maya, nosotros que hemos trabajado toda la vida en barrios pobres, sabemos que la prostitución, la venta de droga, el robo, o sea, todo lo vinculado, todo lo que roza los hechos delictivos, está directamente vinculado con la pobreza. Porque cuando vos sos nadie, no te importa ni siquiera tu propia vida para poder conseguir algo que te iguale al resto. Sí. Entonces, mira, no podía empezar a hablar de las actividades sin decir esto.
No, porque aparte está muy relacionado con los derechos humanos en estos tiempos. Porque aparte, el caso de Maya...
vinculado, perdóname, sí. con la consigna del 24 de marzo de este año. Plantamos memoria y cosechamos derechos.
Claro.
No solo para nosotros, para el mundo, para la sociedad.
Porque déjame agregar algo respecto del caso de Maya particularmente. El caso de Ramona... Está a 27 kilómetros metida en el medio del monte, es decir, geográficamente, más allá de en cuanto a derechos invisibilizada. Pero las imágenes de 300 cámaras de Maya siendo transportada por, y ese me parece que es otro elemento de esta historia, por alguien que también es un nadie. Después la justicia determinará las responsabilidades.
Claro.
Pero no era una persona que andaba en un Mercedes-Benz y que se dedicaba a la pedofilia.
Absolutamente.
Un tipo que desde los 6 o 7 años está en la calle y que estuvo con esa chiquita deambulando. Por suerte no le hizo nada, pero que probablemente haya sido un maya también, cuando era chiquitito.
Es muy probable. Y además, lo que pasa también con eso es que vos pensás, Ramona en el lugar a donde está y Maya en el lugar a donde está, un lugar muy poblado uno, un lugar despoblado el otro. Ahora, cuando vos sos invisible...
Sos invisible en todos lados.
En el lugar a donde
estés. Sí, sí, porque ahí iba con la bicicletita esa para un rodado 14 de ser... en avenidas gigantes de la capital federal y los autos que le pasaban al lado y...
Absolutamente.
Y nadie miraba.
No lo vemos.
No.
Y a nosotros muchas veces nos molesta. ¿Viste que te molesta cuando vos parás en el semáforo y vienen los que a limpiarte los vidrios?
Sí.
A donde a veces
los malabaristas...
Que hay pibes, que hay chiquitos, que vos decís, ¿qué mierda está haciendo esta gente? Uy, perdón, se me está poniendo mala palabra.
No.
¿Qué está haciendo esta gente? Mirá con estas criaturas acá. Bueno... Si nosotros no logramos ver que la pobreza es eso, eso te mata, te roba, te esclaviza y todo eso, y viste, las luchas por ahí es como que no tienen mucho sentido si nosotros, porque nosotros nos hemos peleado mucho con este 35% que hemos obtenido. Ahora, si nosotros, cuando peleamos por algún derecho, solamente vemos un 35% en el horizonte, y yo creo que no estamos bien. Creo que tenemos que revisar.
Está bien. Bueno,
se van a odiar muchos cuando digo esto.
Me parece que vale la pena, porque aparte estamos hablando de derechos humanos y de paso vamos a las actividades, porque está bien, los derechos humanos nos remontan al 24 de marzo del 76, pero vos has sido claro y creo que todos coincidimos en que hay derechos humanos como esto que acabamos de relatar de hoy en día que siguen sin ser respetados, ¿no?
Absolutamente. Y además nosotros sabemos, digo, acá en Córdoba, no vayas muy lejos, hay gente que todavía no tiene agua, no tiene agua corriente, tiene que trasladarse en un balde en ciudades, en poblaciones. Entonces digo, no me voy a poner a enumerar la cantidad de derechos, el agua, la tierra, el aire, ¿no? La salud, la educación, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes que una de las cosas que nosotros decimos siempre, con respecto a este 24 de marzo, bueno, lo que quiero decir es que vamos a marchar el 24, nos vamos a sumar a la caravana, va a ser una marcha sobre ruedas, en moto, en bicicleta, o esperando, si no tenés ningún vehículo, esperando en los diferentes puntos por donde va a pasar la caravana, que arranca en Villa Libertador. Uno de los puntos a donde se detiene es la Rotonda del Ala, el otro es la Plaza Colón, y finalizamos en el Museo Eva Perón, ¿no? El ex Palacio Ferreira. Esto hace que la gente puede ir acompañando el paso, digamos.
Bien.
Pero nos sumamos a esas actividades, vamos a plantar también en la semana del 29-30, vamos a plantar en nuestro patio de memoria. Bueno, hay un montón de compañeras y compañeros generando actividades en diferentes puntos de la provincia, que después también vamos a hacer un collage, porque a veces solamente tenemos la mirada puesta en lo que pasa en Capital, y se están haciendo murales, murgas, de todo lo que a vos se te ocurra, pintadas, juntadas, proyección de películas.
Bueno, y eso es coordinado por las secretarías de los departamentos, digamos.
Sí, porque el año pasado logramos formar un hermoso grupo que, además de los secretarios y secretarias de Derechos Humanos y Género de cada una de las delegaciones, se han sumado otros compañeros interesados en el tema y se ha formado un grupo de promotores de derechos humanos. Entonces, esos grupos de compañeros están accionando y generando cosas en cada una de las delegaciones. Y bueno, el jueves pasado hemos presentado una cartilla que se llama ¿Para qué sirve la memoria? Que recién el lunes va a estar colgada en la página, por ahora está circulando por WhatsApp. se las pueden pedir a sus secretarios generales o bueno, a estos promotores de derechos humanos que hay en cada delegación.
Va a estar en la página de UPC.
Va a estar en la página de UPC para descargarla.
Bien.
Es un material que no tiene propuesta pedagógica, sino que escriben diferentes organismos de derechos humanos, familiares de detenidos y desaparecidos, Emiliano Salguero por la mesa de trabajo, escribe el director del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de Campo de la Ribera, escribe Hilda Bustos, que fue durante mucho tiempo secretaria de Derechos Humanos de la CGT, bueno, ya la conocemos, y escribe Lilian Luque, que es abogada de los juicios de lesa humanidad junto con Claudio Oroz, ¿no?
Bien.
Entonces estas personas, muy brevemente, en textos muy cortitos, nos ayudan a reflexionar esto para qué sirve la memoria, ¿no? Que la memoria tiene que ver también con esto, con pensar. Hay una frase muy bonita que dice, miro la memoria hacia adelante,
claro,
porque me sirve para construir futuro. No, es una frase hermosa que por supuesto no la voy a recordar en este momento, porque ya estoy mayor, y tiene que ver con esto, con que la memoria no es para atrás,
claro,
sino que la memoria nos sirve para impulsarnos hacia adelante.
Silvia, contanos un poquito, ya que hablabas del trabajo en el interior de la feria por el Día de la Mujer de la Municipalidad Mina Clavero, un stand de ESI también.
Ah, bueno, porque nosotros hemos empezado, la verdad que si hay algo que nos trajo a nosotros como secretaría la virtualidad, es la posibilidad de relacionarnos no solo con muchos y muchas más compañeros, compañeras en la provincia, porque vos virtualmente llegás a lugares a donde presencialmente a veces es difícil, sino que además hemos empezado a vincularnos con otras organizaciones. Por ejemplo, con algunas municipalidades. Actualmente estamos trabajando con la Municipalidad de Mina Clavero, estamos trabajando con la Municipalidad de La Calera, tenemos un proyecto de trabajo con la Municipalidad de Río Cuarto para trabajar formación de derechos humanos, y tenemos un proyecto para trabajar también junto con la Delegación de San Javier en Villa Dolores, porque nos han pedido una formación para policías y bomberos de aquella zona. Entonces, en esto de las relaciones con las otras organizaciones, el año pasado estuvimos haciendo una formación ESI, siempre en conjunto con la delegación de UPC, para docentes y para personal de la municipalidad. Por ejemplo, para los referentes de los clubes deportivos, para los y las docentes de los talleres que ellos tienen en la municipalidad. Bueno, había jueces de paz, había, en fin, porque también se sumaron personas de la zona. Hicimos toda una formación de educación sexual integral el año pasado, que nosotros sabemos que la educación sexual integral, si bien es una responsabilidad del colegio, de las escuelas, de los y las docentes, que es una propuesta pedagógica, también sabemos que discutir eso es discutir proyectos de vida, es discutir modos de vincularnos más saludables, es discutirnos cómo distribuimos el poder en los diferentes lugares a donde desempeñamos nuestra vida, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, con ese principio, digamos, o con ese espíritu, hemos hecho esa formación el año pasado, que fue muy interesante. Y bueno, nos ha quedado ahí vínculo. Así que ahora nos han invitado a una feria de mujeres hoy, el domingo, por el mes de la mujer, y a nosotros nos van a dar un stand que dimos en llamar .esi. Porque bueno, llevamos nuestros materiales con código QR, por supuesto, porque no se puede llevar ninguna folletería, y bueno, vamos a estar ahí dispuestos a ofrecer a todo el mundo que pase toda la información que le haga falta para descargar materiales, para, bueno, teléfonos, dirección de correo y todo eso para mantener contactos, etcétera, etcétera. Y también el domingo nos van a estar acompañando las promotoras ESI de la Delegación San Alberto, porque también tenemos promotores ESI.
Bien.
Un grupo de compañeros y compañeras en cada delegación que, bueno, piensan particularmente para su espacio estas temáticas.
Bien. Bueno, vaya a descansar. Sí, vaya a descansar porque tiene mucho trabajo.
Sí, ya está viajando, con un pie en el estribo.
Bien, muy bien.
Sí, nos estamos yendo para allá porque, bueno, vuelvo a decir, como no somos gente joven que puede destinar todas las horas en el mismo momento, tenemos que llevar gazebo, tenemos que ir a armar cosas, qué sé yo, por eso es que nos vamos el día anterior.
Está muy bien.
Y una cosa más, que no quiero irme sin decirlo. El año pasado arrancamos con una formación en derechos humanos, una formación virtual, que la vamos a continuar este año de la misma manera, que se llamaba Derechos Humanos como Antídoto contra el Aislamiento, que había sido pensada antes de la cuarentena, porque en realidad nosotros pensamos que cuando vos también a veces empezás a hablar de esto, de derechos para todos, para todas, empezás a hablar de diversidad o de género, muchas veces te quedas aislado y te quedas solo, sola en la sala de maestros, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que ver con eso. Y bueno, y el título vino bárbaro porque como antídoto contra el aislamiento nos sirvió para la cuarentena. Uh-huh. Ahora, ya lo hicimos con varias delegaciones, ahora vamos a retomar con quienes todavía no lo hicimos. Por ejemplo, estamos pensando en abril comenzar con el norte cordobés, ya lo hemos charlado esto con los promotores. Uh-huh. Y ahora vamos a comenzar un segundo tramo que tiene que ver con los desafíos de los derechos humanos y los desafíos de construir la democracia.
Bien.
Porque estos espacios para discutir, ¿qué decimos nosotros cuando decimos algunas cosas? ¿Qué decimos cuando decimos democracia? ¿Qué uh-huh. entendemos por democracia? ¿Es una forma de gobierno o es un estilo de vida? Uh-huh. Si es un estilo de vida, entonces debemos empezar a revisar esto que también está vinculado con eso, y fíjate.
Claro.
El modo en que nos vinculamos con los demás, el
exacto.
modo en que se distribuye el poder,
sí, sí.
¿no? El modo en que distribuimos el uso de la palabra, bla, 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 bla. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, cosa que nos entusiasma mucho, porque además vemos en los compañeros y las compañeras, en el doble rol, digamos, ¿no? De docentes y de militantes sindicales, un entusiasmo y unas ganas de hacer cosas, a pesar del cansancio que por ahí genera esto de estar en una situación que no es nueva, pero que bueno, todavía en el tiempo se siguen arrastrando algunas cosas que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Cómo
exacto.
manejamos con la virtualidad y esas cosas.
Aprende.
Pero bueno,
bien,
mucho entusiasmo, mucha alegría, así que bien, muy muy contentos.
Gracias Silvia, te mandamos un abrazo.
Sí, un abrazo.
Que le vaya bien.
Suerte.
No, muchas gracias a ustedes por siempre acordarse de nosotros y bueno, esperemos vernos personalmente muy prontito y poder compartir un mate.
Seguro
es
que
una
sí.
de las cosas que más extraño.
Sí, sí. Seguro que sí.
Sí.
Gracias.
Bueno.
Un abrazo.
Silvia
gracias.
Marchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género.
Quiero recordar que también la semana que viene, un poco entrelazando entre tanta actividad de la Secretaría, también la Secretaría de Cultura ofrece una actividad con respecto a esto, y el año pasado ya tuvimos una experiencia, la vamos a renovar y la vamos a mejorar, un streaming con el profesor Ramiro Lescano de San Marcos Sud, uh-huh. que tiene un lindo trabajo sobre el rock nacional, y lo llamamos Rock Nacional contra Cultura y Resistencia, cómo se puede contar la historia de acuerdo a las letras, a las músicas, a los compositores, a los autores de esa época, y por qué escribían como escribían, el profe Ramiro Lescano. El próximo viernes 26 a las 19 horas, estén atentos a través de las redes, que lo vamos a anunciar, y a través del YouTube oficial de UPC.
Muy bien. Llegan Paloma del Cerro y Miss Bolivia, para todas las mamitas del mundo.
Bolivia late más allá del tiempo. Yeah, yeah.
Reloj de campana, tócame
Ahí estaban. Juntas, Miss Bolivia, haciendo este tema que se llama Miss y Paloma del Cerro, para todas las mamitas del mundo.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, cuando hablábamos con Juan, omitimos decir que por planilla adicional se va a pagar antes de la liquidación de los haberes de marzo, el retroactivo a febrero, ¿verdad?
El retroactivo, el 10% que forma parte del primer tramo del aumento acordado, se va a pagar el martes 23.
O sea, este martes que viene.
Este martes que viene, por planilla adicional, se abona, va a estar depositado en las cuentas, en las cajas de ahorro, sueldo de los docentes, el 10% correspondiente al mes de febrero.
Del mes de febrero, perfecto. Vamos. Ya vamos con la próxima nota con las profes Urbani Benítez de Río Tercero. Pero ahora, contanos un poquito de este memo 421 de vacantes.
El memo 4 salió la semana que terminó ayer. Consideramos que un poco tardíamente, era una demanda del gremio hace rato que se regule, que de alguna manera se ponga luz sobre esto, pero aún no lo logra hacer porque las interpretaciones que se dan pueden ser confusas. Entonces se está afinando esto, el ministerio tiene que poner un poquito más de esfuerzo en tratar de aclararlo, el sindicato está tratando de hacer que eso sea claro y demandando que así sea. Indica que los aspirantes a vacantes en escuelas secundarias presten declaración jurada de no encontrarse en los denominados grupos de riesgo. Sobre esto hubo muchas interpretaciones. Para las dispensas estamos hablando, ¿no? Por lo que les pedimos a las y los docentes con alguna dificultad que se comuniquen con la Secretaría de Coordinación Gremial a través de las delegaciones, que escriban a la dirección seccorgremial, lo digo bien, seccorgremial@upc.org.ar. De lunes a viernes también pueden llamar a los teléfonos 0351-410-1430-1431 de 8 a 16 horas, porque todo esto puede aclararse. No nos dejemos llevar por la primera interpretación y ayudemos sobre todo a los directivos de las escuelas que no se apresuren a la hora de tomar decisiones, porque después puede redundar en impugnaciones de designaciones, en errores a la hora de designar. Entonces, hagámoslo bien, tomémonos el tiempo y esta semana aclaremos sobre el memo 04/21 que sacó el Ministerio de Educación.
Bien.
Me dijeron que en el reino del revés nada.
Bueno, lo que vamos a hablar ahora tiene mucho que ver con esta señora, con María Elena Walsh, una autora argentina que ha acompañado varias generaciones de infancia argentina, pero yo la verdad no estoy tan seguro de que la siga acompañando, teniendo en cuenta que las infancias actuales están tan bombardeadas por millones de ofertas.
Sí, exactamente.
De todo tipo. Que yo no sé, en ese lote de millones de ofertas, si es que María Elena sigue acompañando como nos acompañó a nosotros y a tantas generaciones de infancias argentinas. Por eso es muy interesante lo que han hecho estas profes, este colegio, Anabel Urbani y Abel Benítez, que son maestros a cargo de la experiencia María Elena, estás ahí, del Conservatorio Superior de Música Juan José Castro, del Departamento Tercero Arriba. Anabel y Abel están en línea. ¿Cómo les va?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
buenos
días. Los escucho fantástico los dos.
Exacto.
Si ustedes escuchan bien, estamos perfecto.
Perfecto.
Genial.
Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta propuesta, este rescate, digo yo, de María Elena Walsh.
Bueno, mira, nosotros nos hicimos la misma pregunta que vos. Esto de, a ver, María Elena, ¿está ahí todavía,
claro,
o no está ahí?
Claro.
Y vos sabés que descubrimos que está mucho más presente de lo que nosotros pensábamos.
Mira.
Esta experiencia empezó de puertas para adentro con el conservatorio, como un proyecto. Nosotros siempre trabajamos en el conserv con proyectos transversales, desde los cuales, como o sea, con temáticas que podamos abordar desde todas las materias, en el CABI, que es el ciclo artístico vocacional infantil, con nuestros niños que tienen desde los 8 años hasta los 11, y que podamos abordar desde el lenguaje musical, desde el hacer música y desde los instrumentos que los chicos tocan. Entonces, el año pasado habíamos pensado en esta temática debido a que María Elena cumplía los años, o sea, cumplía años, aniversario. Entonces dijimos, ¿por qué no? María Elena siempre es un clásico, y en el medio de toda esta planificación, que ya teníamos idas a las escuelas y todo, nos agarra la pandemia. Y dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir adelante con nuestro proyecto? Y ahí es que, bueno, con el profe Abel nos pusimos a pensar en este modo de llegar a nuestros niños, y creamos estos libros interactivos virtuales usando la plataforma Genially, y de repente nos encontró con una propuesta muy linda de estos libros, y dijimos, ¿por qué quedarnos con nuestros niños del Conser? Y ampliamos la propuesta a nuestras inspectoras del nivel primario y del nivel inicial de nuestra zonal, y las inspectoras quedaron encantadas con la propuesta, y así fue que María Elena empezó a rodar por todas las escuelas primarias y por todas las iniciales, todos los jardines de toda nuestra zona.
Mira vos.
Y cuando quisimos acordar, partió para otras zonas.
Claro.
A ver si vos podés contar ahí un poco.
Sí, porque aparte, claro, la nueva tecnología, contanos un poquito, a ver cómo es en la práctica, qué significa María Elena, estás ahí, cómo se puede acceder. Al ser una aplicación de celu, entiendo, es mucho más fácil y mucho más rodante y rodable.
Sí, eso es lo que... Eso es lo que nos da el mundo digital o los medios digitales, la posibilidad de llegar a muchas personas a través de un enlace solamente. El libro digital fue muy pensado en su construcción y sus contenidos, entonces está dividido en secciones. Una sección para poder interiorizarse sobre la vida de María Elena, otra sección donde la música toma protagonismo, ahí con propuestas para jugar, interactuar, o sea que no solamente se puede hacer de todo con el libro, se puede leer, se puede interactuar con el libro, y después, como última sección, está la propuesta para hacer en la casa, que ahí es donde nos llevamos la gran sorpresa, porque la propuesta era poder grabar un videíto y enviarlo como evidencia, y esas evidencias iban a ser conformadas en unos videos, unos micros, le decimos nosotros, semanales. Llegamos al total de 62 micros, que en cada micro había entre 8 y 10 videos de los niños.
Mm.
Fue impresionante, fue hermoso ver cómo la familia también se integró y se acompañó esta propuesta. Así que María Elena sigue estando ahí, lo demostraron la cantidad de niños y de familias que participaron, y de manera muy creativa pudieron recrear la obra de María Elena. Así que nosotros felices de haber podido llegar a tantos hogares utilizando los medios digitales, porque eso es lo que nos llevó, quizás perderle el miedo, empezar a probar, empezar a experimentar y empezar a ver que estos medios digitales están presentes hoy, también pueden salir para educar y para que los chicos aprendan y disfruten.
Anabel, más allá de las descargas, que es una manera de medir el interés, ¿han tenido una devolución, una respuesta? Digo, por ahí los que se interesaron fueron los padres que vivieron su infancia con María Elena, claro, más que los chicos. ¿Qué le pasó a los chicos?
La nostalgia,
claro,
fue el
¿Ha
motor.
Tenido posibilidad de medir eso? ¿Ha habido devoluciones de los pibes?
Sí, sí. Los chicos lo sabemos por boca de sus maestros, porque nosotros en el Conser éramos, o sea, receptores directos de sus producciones. Pero cuando llegó a las escuelas, nosotros pusimos un mail para recibir todas esas producciones, y a su vez los profes, hicimos como una capacitación para los profes, para que ellos también pudieran ser mediadores de esto, y los profes decían, empezamos a tener una respuesta impresionante, los chicos estaban esperando que llegara el libro para poder hacer, y el que mandaba una actividad quería mandar, porque nosotros proponíamos tres posibilidades de actividades diferentes. Los chicos dicen, los padres decían, te mando este, y a los dos días dice, te mando este otro porque también lo quiso hacer, y te mando este otro porque también lo quería hacer, y encontró tal canción y también quería hacer. O sea, fue maravilloso, porque fue como una... fue como un bálsamo al alma saber que María Elena no solamente estaba en boca de los padres, porque te cuento que era muy gracioso ver a los papás muy enganchados, claro, con la guitarra, a las mamás bailando, haciéndole disfraces a los chicos, y los chicos totalmente compenetrados con esto. O sea, se notaba que no era un ejercicio más o una propuesta más que llegaba desde la escuela, sino que era este proyecto de, que estaban esperando, esto de hacer la actividad de María Elena. Y fue muy, muy lindo, porque de repente nos encontramos con trabajos de escuelas de campo, escuelas de niños que tenían que llegar hasta el pueblo para poder enganchar wifi, para poder enviarnos ese mail.
Está bien.
No, mira, una respuesta maravillosa. Y después de recibir trabajo de Río Cuarto, con el que ya ni siquiera es nuestro zonal.
Sí, sí, claro.
Con Edián Funes.
Chicos, ¿por qué en 30 segundos se nos acaba el programa y le pregunto a los dos? ¿Por qué suponen que María Elena Walsh no ha perdido la temporalidad y es casi universal en su mensaje? O en todo caso, ¿qué cosas de María Elena Walsh, qué mensajes, siguen siendo atemporales y universales?
Mira, para mí María Elena Walsh es un orgullo para todos nosotros como argentinos, como compositora, autora. Ella se animó a jugar, se animó a poder hacer todo un trabajo hacia adentro para poder después salirse afuera a este sector de la población que en su época no tenía tantas producciones, y su delicadeza, su forma de llegar de un modo también, quizás con esa irreverencia que tiene María Elena, también hacernos pensar. Entonces, pensar en el mundo infantil desde el lugar del adulto, fue una gran creadora, y eso traspasó su capacidad de poder crear, traspasó generaciones, y podemos decir que hoy hay niños que les gusta y que disfrutan de su arte.
Bien, en tu caso, ¿pensás lo mismo?
Absolutamente, absolutamente. María Elena tiene eso de lo lúdico, el juego, el desafío de pensarse y repensar nuevas propuestas a partir de sus canciones. Es más, si uno se pone a tararear cualquiera de sus canciones, hasta podés inventar y seguir inventando, y es a eso lo que invita, a seguir jugando y a sentirse niño. Por eso creemos que traspasa las barreras, o sea, es atemporal, María Elena.
Sí, totalmente.
Es totalmente atemporal por estas características. Maravilloso.
Anabel, felicitaciones por lo que han hecho y muchas gracias por la charla,
Muchísimas gracias a ustedes por convocar.
Un gran abrazo. Gracias.
Anabel Urbani y Abel Benítez, maestros a cargo de la experiencia. María Elena, ¿estás ahí? Del Conservatorio Superior de Música Castro.
Sí, está. Y está ahí.
Del departamento tercero arriba. Nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Daniel. Gracias a la audiencia, a todos, todas, por estar. Ya viene el servicio informativo. Nosotros nos reencontramos
la semana que viene.
Chao,
gracias.
Chao.